Madrid Directo, en Onda Madrid.
Está aquí el cronista de la villa, Constantino Mediavilla. No te atragantes. ¿Qué tal está usted?
Emocionado.
Después de una jornada tan larga, la de ayer.
Qué tarde acabamos, ¿eh?
Sí, aquí en Onda
Después
Madrid, hasta la una.
Ya se fue y nosotros nos quedamos ahí.
Pues, sí, señor. Bueno, pues vamos a hablar de esos ecos, ¿no te parece?
Sí, yo creo que hoy es el día para que nos hagamos un planteamiento serio. Estaba buscando una música que nos sirva para empezar, que le voy a decir a Jorge.
Sí, pero déjame decir que está Nuria Platón, periodista de La Razón, y Ferran Boiza, periodista del Mundo. Los dos tienen mucho poderío. Y tienen mando
y son,
en plaza.
No, y son buena gente. Y son buena gente.
Sí,
que,
sí, sí.
Que están ahí. No, porque digo, será el momento de hablar de los debates. Porque tenemos la experiencia de los dos. Y de preguntarnos si son o no son decisivos. Porque siempre hemos dicho, igual son decisivos. Bueno, igual son decisivos, ya no. Han sido, ahora ya podemos hablar en
pasado.
Presente. No, en presente. Han sido decisivos. ¿Cómo, qué hemos notado? Nosotros, ¿qué han notado los ciudadanos? ¿En qué han podido influir los debates en la movilización del voto? ¿Cuánto habrá afectado a los indecisos? Esto es Amaral.
Samaral.
Hoy es el principio del final.
Del final,
o
sí.
O c'est le fin de le commencement, que dicen los franceses, sí, que nunca se sabe si es el principio del fin o el fin del principio. Lo que sabemos es que se va a abrir una nueva etapa a partir de la madrugada del domingo al lunes. Y lo que no sabemos es si sabremos algo efectivamente el lunes. Vamos por partes.
¿Qué diría el forense?
¿Qué diría el forense? O Jack el Destripador, en su caso. Nuria Platón. A su juicio, muy rápido, ¿han servido o no han servido los dos debates para poder mover las intenciones de voto lo suficiente como para cambiar la secuencia de las encuestas?
Yo creo que sí, porque es tan fino la frontera entre que se incline hacia un lado o a otro la balanza, que mucha gente sí que va a tener en cuenta ese debate. O la gente al menos suficiente para que un cambio de voto o una toma de decisión de hacia dónde van a votar cambie el poder
el sentido,
de fuerzas,
¿no?
En el ayuntamiento.
Bien, tenemos un sí rotundo, un sí claro. Ferran Boiza.
Yo soy más escéptico. Yo creo que los debates cada uno lo ve desde su perspectiva, muchas veces ideológica, y tiende a pensar que ha ganado el suyo, ¿no? Y que ha perdido el rival, el adversario. Yo soy más escéptico. Es cierto que hay un nivel muy alto de indecisos y a lo mejor sí que, al menos dentro de los bloques, ha podido mover un poco el voto. Por ejemplo, ayer estuvo fatal, muy mal, Pepu Hernández, y a lo mejor puede haber alguien del bloque de la izquierda que haya decidido mover su voto a Carmen o a Sánchez Mato. Pero no creo que mucho más. No creo que sea tan decisivo los debates.
O sea, que te reafirma más que cambio, sino que te reafirma en lo que tú ya tienes pensado.
Yo creo,
¿no?,
que con los debates pasa un poco como con los medios de comunicación, ¿no? Que tú al final lees o escuchas o ves aquel medio de comunicación que lo que hace es confirmar tus opiniones, ¿no? Para ratificar que estás en posesión de la verdad, ¿no? Que aquello es así.
Sí.
No suelen leer o escuchar medios de comunicación los ciudadanos. Que les ponen en el espejo de sus propias ideas, ¿no? Y yo creo que con los debates pasa lo mismo.
Pues vamos a ir al debate de ayer, vamos a decir cosas que no se hayan dicho todavía, partiendo de la escucha de lo que se dijo.
Escuchamos a Carmen Almeida y a Silvia Saavedra, hablando de Madrid Central.
Yo creo que siempre los conservadores no estáis preparados para el progreso, y entonces lo que hacéis
es... No estáis preparados, son los progresistas para hacer progresar la sociedad, que es vuestro problema. Hacéis estas cuestiones. Cada vez que
y a mí me da la impresión de que no viajáis,
hay.
De que
y
no viajáis a Europa, porque no hay nada más que ir a Londres,
el efecto
a Roma...
Bueno, que hablaban todos a la vez.
Se atropellaban, como hablaban de Madrid Central.
Parece que la que no viaja mucho es la alcaldesa. porque efectivamente en Londres hay restricciones. En París hay un proyecto de restricción del tráfico en el centro que la alcaldesa Ana Hidalgo quiere implementar, pero lo hará en la próxima legislatura si gana las elecciones municipales. Y en Roma, yo no sé cuánto tiempo hace que la alcaldesa no va a Roma, pero muchas restricciones de tráfico en la capital italiana no es que haya.
Y además las restricciones en Londres en origen fueron por la congestión de vehículos, no por la contaminación.
Bueno, esto era con respecto a Madrid Central, pero también hubo rifirrafe con respecto a la confianza empresarial. Escuchamos a Carmena, Almeida y a Ortega Smith.
En 11 años nunca había habido un clima de confianza empresarial tan alto para Madrid como ahora. Es decir, la clase empresarial confía en Madrid. Y eso es muy importante, es muy, muy importante por una razón, por favor. Señor Martínez Almeida, estoy en mi turno de palabra. Sea respetuoso, sea educado.
A mí me han dicho que esto es un debate.
Por favor, espere a que le toque.
De verdad que se dé una vuelta por Madrid y que pregunte a los comerciantes, ¿pero qué confianza pueden tener en el futuro de su comercio si tienen delante de la puerta unos manteros con la mercancía ilegal?
Se habló mucho de los manteros, de los ocupas. Y
de la confianza empresarial, que a mí me parece que es un tema importante. Ojo, claro, en el que Carmen ha incidido porque ya anunció que crearía una concejalía específica destinada a las empresas, que además llevaría Luis Cueto. Y por lo tanto que habría una relación muy estrecha en ese lado, ¿no? Luego lo que podemos ver es qué pasó con cada uno de los candidatos en la línea que estamos diciendo de para qué sirvió el debate a nivel voto, puesto que el próximo paso, mañana viernes, jornada de reflexión, y a partir de ahí ya las urnas son las que realmente deciden. A mí sí me gustaría conocer su opinión al menos de el ganador, si es que tienen un ganador claro de ese debate. Nuria.
Para mí es José Luis Martínez Almeida. Fue el más solvente, reaccionó con rapidez, los datos los daba muy concretos y fue calmado y sin duda fue el que mejor explicó su proyecto y sobre todo contrastó su programa con el de la alcaldesa. Entre él y Silvia Saavedra de Ciudadanos llegaron a acorralar a Pepu Hernández con las incoherencias del grupo municipal entregado a Más Madrid y la comparación con el gobierno de Pedro Sánchez. Así que desde mi punto de vista fue un claro, clarísimo ganador. Y después también lo hizo muy bien, desde mi punto de vista también, Carlos Sánchez Mato, que se arrogó los éxitos del gobierno de Ahora Madrid y el espíritu de Ahora Madrid y dejó pasar con un buen capotazo todas las críticas hacia Manuela Carmena.
Ferran.
Yo creo que yo coincido con Nuria en que efectivamente Martínez Almeida fue el claro ganador del debate, desarboló absolutamente a la alcaldesa Manuela Carmena. El peor, el gran perdedor de la noche fue sin duda también Pepo Hernández, perdido durante todo el debate, leyendo, no respondiendo a las preguntas que le hacían los moderadores, porque él estaba allí para explicar lo que le habían dicho que tenía que decir y punto. Silvia Saavedra, yo creo que, bueno, dentro de las dificultades que tenía la aspirante de Ciudadanos, tenía que sustituir a Begoña Villacís. Hacía unas horas que había sido ingresada la líder de Ciudadanos y por un cólico en el hospital, entonces tuvo que sustituirla de emergencia. Yo creo que fue relativamente solvente, teniendo en cuenta las dificultades de tener que improvisar un debate de estas características. Sánchez Mato, yo ahí discrepo con Nuria. Yo creo que Sánchez Mato, como ante la incomparecencia en el debate de Manuela Carmena, se vio en la obligación, porque continúa formando parte del equipo de gobierno y es corresponsable de lo que se está haciendo en el ayuntamiento, se vio en la obligación de defender la gestión y de defender a la alcaldesa, porque ella misma no era capaz de defenderse, pues quedó un poco desdibujado y sobre todo no pudo marcar bien ese perfil diferente al de Más Madrid, que era su objetivo, ¿no? Él tenía que presentarse a los ciudadanos, decir yo soy de Madrid en pie, no soy de Más Madrid, estas son mis propuestas, y aunque lo hizo, yo creo que al final se perdió porque tuvo que defender en muchas ocasiones a la alcaldesa. Y Ortega Smith pues fue un poco un debate paralelo. Él estaba absolutamente al margen de la confrontación con el resto de candidatos. él interpeló directamente, yo creo, a los ciudadanos, no al resto de candidatos, presentó su programa con esa agilidad verbal que tiene, realmente es brillante, uh-huh. Tiene un verbo brillante, Ortega Smith, y yo creo que, bueno, quedó ahí un poco en tierra de nada ante nadie porque estuvo un poco apartado de la confrontación.
Se admiten apuestas, algunas anécdotas, por ejemplo, que vamos a poner encima de la mesa. La primera, que Ferran nos ha traído este incunable.
A ver.
Que me ha costado entenderlo, pero al final lo he pillado. Ferran,
Yo es que lo tengo más escuchado, entonces claro. me resulta más fácil.
Pero que es como en ruso, a lo mejor.
Me he dado cuenta, es ruso.
Es ruso.
Pues puro ruso, puro Lenin, que ha sido el meme de la jornada. Y hay que decir que Silvia Saavedra, que es buena compañera en esta tertulia y en este programa, cuando sacó el cartel de Lenin, lo puso ya momificado, lo puso ya tumbado, lo puso ya, en vez de ponerlo vertical, pues lo puso horizontal. Yo no creo que sea malo. Yo no creo que Silvia hiciera un mal papel, ni mucho menos, y es una persona que además conoce muy bien la institución y que conoce muy bien el ayuntamiento. Ahora, el papelón que tenía,
eso,
era como para estar como
un flan. Qué difícil, ¿eh? Claro.
Lo que sucedió es consecuencia de no tener asesores dentro del plató, ¿no? Sabéis que estaba, no podían tener asesores, no podían tener móviles. Claro, no había nadie que le dijera... Gira un poco la foto, la imagen de Lenin, ¿no? Y estaba, pues, era la imagen que tiene Mauricio Valiente, el concejal de Carmena, en su despacho, por eso ella lo enseñaba. Yo es lo que decía antes, yo creo que dentro de que tenía la dificultad de sustituir a Begoña Villacís, pues yo creo que fue que consiguió de alguna manera colocar sus mensajes, poner en dificultad a la alcaldesa en más de una ocasión, hizo tándem también con Martínez Almeida, hubo muy pocos ataques.
Pero hizo tándem hasta que le ofreció la vicealcaldía.
Claro,
y parece que no coincidieron.
Pero al final se vio claramente que ahí puede haber entendimiento.
Hay feeling, ¿no?
Puede haber entendimiento a partir del día 27, a partir del lunes puede haber entendimiento. Pero yo creo que efectivamente los memes han sido muy crueles con ella, seguramente. Estamos en esta era digital en la que cualquier mínima equivocación pues hace que te crucifiquen en Twitter. Pero aún así yo creo que fue relativamente solvente y solucionó la papeleta con muchísima dignidad.
Bueno, con notable alto, vamos a decir, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Notable alto,
sí.
Si queréis, podemos escuchar precisamente a Silvia Saavedra y a Manuela Carmena hablando de la adjudicación de viviendas públicas.
Manuela Carmena prometió construir 4.200 viviendas y construyó solo ha hecho usted, señora Carmena, 63. De 4.200 a 63 viviendas.
En Madrid, en estos cuatro años, hemos adjudicado 3.600 viviendas. ¿Cuántas ha adjudicado la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid del Partido Popular. La Comunidad de Madrid que mantiene Ciudadanos, solamente 500.
Es falso.
Y tiene 2.000 vacías.
Bueno, se reía Almeida, que luego dio datos, los datos que él manejaba también.
Platón conoce bien también y Ferran los datos.
Sí, es que lo cierto es que, por mucho que se empeñen en decir que han construido viviendas, el 90% de esa vivienda prometida está en papel. Son proyectos en papel.
No, pero yo hablo de 1.700
No, pero es que los datos, mira, tengo los datos.
Sí, por eso decía que son los importantes.
Ni siquiera son 3.600. No. O sea, las que habían prometido tampoco son 3.600, son 3.370. Son las que habían prometido. Digo porque hicimos un fact-checking ayer en el Mundo.
Sí. Y hoy lo publicáis,
y publicamos,
¿no?
Las
verdades y
mentiras, media verdades y medias mentiras. 3.370 es lo que habían prometido. En este momento hay ejecutándose o a punto de ejecutarse 970. Están en licitación 458. 212 en fase de supervisión de los proyectos y 500 no se sabe ni se esperan. Por tanto, son 63 las viviendas que en este momento están construidas y ocupadas por ciudadanos. Esa es la realidad de los datos.
Carmena lo justificó de todas formas diciendo que es que el final de una legislatura no es echar una persiana, sino que significa que está todo en marcha.
Y precisamente por eso se hizo trampas al solitario diciendo que la MVS tenía 2.500 viviendas que han asignado. Pero es que lo que se olvida es que a final de la legislatura de Ana Botella esas 2.500 viviendas pasaron por un proceso de rehabilitación porque eran viviendas que habían ido pasando distintas personas y necesitaban muchísimas mejoras, reformas integrales. ¿Qué ha terminado? Y la alcaldesa, igual que lo del Estadio Vallehermoso, que me encanta, había un agujero y hemos hecho una cosa. Es un proyecto de Ana Botella. Entonces, claro, lo que te interesa lo has hecho tú, pero lo que no te interesa, como que has seguido al pie de la letra, incluso ampliado el plan económico-financiero que hizo en la anterior legislatura el gobierno del PP, como bien le recordó además Carlos Sánchez Mato, por cierto, entonces eso lo has hecho tú, pero lo demás lo has hecho mal. Es que los datos utilizaron, de hecho, muy bien Silvia Saavedra y José Luis Martínez Almeida, los mismos datos de los que estaba presumiendo la alcaldesa para explicarle, a ver, es que en esa encuesta hay muchos más datos y la mayor parte dicen que no lo están haciendo bien. Entonces ahí, la verdad es que es muy difícil para la alcaldesa vender esos datos cuando todos, o no están bien hechos o tienen otra vuelta. Pero además una vuelta que el Ayuntamiento de la Transferencia la tiene a disposición de todo el mundo. Todo el mundo puede ver lo que no se ha ejecutado y lo que no se ha hecho y lo que no se ha entregado, por mucho que se empeñe en decir la alcaldesa que no se sabe. Tienen un premio por transparencia. Todos los madrileños pueden ver todas las cosas que no han hecho.
¿Qué pasa con los golpes de efecto, por cierto, Ferran? Perdona, te iba a preguntar por la moto. Di lo que ibas a decir, pero luego te pongo en moto.
Respecto al que no solo la alcaldesa Manuela Carmena utilizó datos de forma errónea, también desde la oposición. En el caso de Silvia Saavedra, por ejemplo, dijo que la propia encuesta municipal de satisfacción de la ciudad suspendía a la alcaldesa. No es cierto. El 60% de los madrileños aprueba a la alcaldesa y es en este momento la alcaldesa mejor valorada después de Gallardón. Esa es una realidad. Por tanto, no solo Manuela Carmena utilizó los datos como quiso, sino también la oposición, en este caso Silvia Saavedra. Y sobre la utilización de gadgets y de yo creo que se ha trasladado un poco todo este imaginario de Twitter y de las redes, lo hemos trasladado a la televisión y a los debates, ¿no? Albert Rivera lo estrenó en los dos debates de las generales, consideró que le iba bien y se ha lanzado a ello. Aguado lo utilizó también en el debate de Telemadrid de la comunidad y ayer, especialmente Silvia Saavedra, en menor medida lo hizo también Martínez Almeida. Yo creo que mientras se sea respetuoso con lo que se enseña, que a veces no se es, yo creo que es lícito y anima un poco también el debate, ¿no? Que al final...
Y tan monotonía,
claro,
¿no?
O sea, estamos en un escenario en que hay seis personas detrás de un atril que no se mueven, que pues bueno, pues yo creo que animar un poco...
Rompen.
Yo creo que enseñar... Pues bueno, no, mientras se sea respetuoso, como decía, yo a mí me parece bien.
Nuria es motera. En los foros moteros ayer se decía bien por Almeida.
Yo dije bien por Almeida, según le llegaré en moto.
Era tu foro.
No, yo no lo puse en ningún foro, pero según le vi, le dije, ole.
Llegó con su casco, llegó con todo preparado y a partir de ahí, pues todo era una absoluta realidad. Vamos a ver cómo somos capaces de marcar la evolución de este Juego de Tronos. Respecto a Juego de Tronos tenemos una desventaja y es que el último capítulo ya sabemos cómo acaba porque ya se ha emitido, pero nos queda el último capítulo después de los debates, que es la jornada electoral.
Claro, el domingo.
El domingo. Uh-huh. Y la pregunta que hacíamos al inicio era, ¿ha podido modificar sensiblemente? Luego tenemos que recordar lo último que decían las encuestas. De nuevo, test rápido. Nuria, ¿está todo por decidir? Es decir, ¿estamos jugando al bloquismo?
¡Ay, palabro!
Bloquismo. El bipartidismo ha muerto, viva el bloquismo.
¿El bloquismo?
Sí, uh-huh. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque ya no se distingue entre el Partido Socialista más Madrid y Madrid en pie. Y tampoco se distingue entre PP, Ciudadanos y Vox, por mucho que se empeñen. No lo están consiguiendo. Lo que sí que es cierto es que la indecisión, que hay mucha, ahí sí que tiene mucho que ver en el bloquismo, porque como no tienen más remedio que decidir entre uno y otro, que decidan entre uno y otro, dentro incluso del bloque al que sean más favorables, puede hacer bailar los resultados. Ejemplo, Madrid en pie. Madrid en pie, ninguna encuesta le da que alcanza el 5% suficiente, pero hay una muy, muy, muy grande diferencia entre un 3%, un 2% o un 4% que consiga, porque eso es voto que le quita directamente a Manuela Carmena. Y un concejal que le reste, como ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas con Luis García Montero por Izquierda Unida, que con un 4 y pico no llegó a la Comunidad de Madrid,
yo creo, por ahí.
Efectivamente, es que fue por muy poquito, no entró, pero si hubiera entrado, habría inclinado la balanza hacia el bloque de izquierdas, con Podemos y con PSOE, y habría gobernado Gabilondo como presidente. Pues esos porcentajes sí son muy importantes, incluso dentro del bloquismo que se elija entre uno y otro. Lo mismo con Ciudadanos, sorpaso o no sorpaso. Si gano el bloque de derechas, ahí veremos quién tiene más diputados, si PP o Ciudadanos, o más concejales, PP o Ciudadanos. Y eso se decide entre los indecisos. Si se lo dan a PP, será alcalde José Luis Martínez Almeida. Si se lo dan a Ciudadanos, será alcaldesa Botella. Es decir, gobernando el mismo bloque, puede variar.
Será alcaldesa Villacís.
Villacís.
Ha dicho Botella, me queda un poco así.
Perdón.
Sorprendido. Digo, no me diga que vuelve Botella. Bueno, estamos en el bibloquismo, bipartidismo. Ferran, ¿lo compartes?
Bueno, hemos sustituido el bipartidismo por el bibloquismo. Es una palabra un poco complicada.
Sí.
Pero a mí me parece bien, porque yo creo que haya matices, porque tú puedes ser de izquierdas o de derechas, pero puedes no estar de acuerdo. Antes había, en el caso de Madrid, en Partido Popular, en PSOE y con mucho Izquierda Unida, ¿no? El que haya diversos matices en los bloques, diversa gradación ideológica en los bloques, a mí me parece que es sano, porque además la gente se puede sentir más identificado, pues si eres de izquierdas, más a la izquierda, menos a la izquierda, si es de derechas, más a la derecha, más al centro. Yo creo que eso es positivo. ¿Qué puede pasar el domingo? Pues yo creo que está todo abierto. Yo creo que nadie se atreve a...
Está todo abierto.
Está muy abierto. Sí. Yo creo que hay un empate técnico entre bloques. Las encuestas así lo indican. Algunas daban ganador en la comunidad a Gabilondo, otras a Díaz Ayuso. En el ayuntamiento, eso sí que coincide. Coinciden la mayoría como ganadora a Manuela Carmena, pero es cierto que como la diferencia entre bloques está la mayoría en el margen de error de los sondeos, pues todo puede suceder el domingo. Yo creo que está muy abierto y además tú hablas con los partidos y cada día te dicen una cosa diferente. Un día te dicen, bueno, no, vamos bien, el contrincante está bajando, nosotros estamos subiendo, y al día siguiente, no, estamos parados, el otro está subiendo. O sea, yo creo que ni ellos en este momento pondrían la mano al fuego por un resultado el domingo. Yo creo que va a ser una noche muy, 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 muy interesante, ¿eh?
Sí,
tengo a Lady Gaga para terminar, porque no quiero dejar de escuchar a Nuria Platón, que nos cuente lo que ha escrito hoy en La Razón a propósito de las llamadas.
Ay,
de Manuela,
mira,
Carmen.
Vale.
Suena el teléfono y entonces es una voz, no solo de Manuela Carmena, también de Íñigo Errejón, que han utilizado la misma papeleta y la misma estrategia. Digamos que
hay gente que saluda creyendo que es que le han llamado y de repente te encuentras que no, que es una grabación.
Lo cuenta bien Nuria hoy porque han pasado cosas curiosas.
Han pasado cosas
curiosas.
Esto cuando empezó, la gente se empezó a sorprender y tal, no sé qué, no se sabía si era correcto, si era legal o ilegal. De hecho, hay una denuncia en protección de datos, pero lo cierto es que es un algoritmo. No están relacionados los números en principio con los datos, porque nos estamos encontrando con diversas cosas. Se está llamando a menores. Menores están recibiendo llamadas, porque no sé, nos han quejado varios lectores a La Razón en llamada diciendo, hemos recibido llamadas, me siento coaccionada, porque dice, tienes que votar a Más Madrid porque si no vendrá la extrema derecha. Llamadas de que son las propias grabaciones, gente molesta porque irrumpen en sus domicilios, porque no solo llaman a teléfonos móviles, también llaman a teléfonos fijos, y ha habido patinazos astronómicos, como es que Manuela Carmena llamó a la madre de Cristina Arce, que fue una de las niñas que fallecieron en el Madrid Arena, para invitarla al mitin central de campaña en el Madrid Arena.
Ay.
Y claro, Isabel de la Fuente decía, ¿es una broma? ¿Es una broma que me está invitando a un mitin en el sitio donde murió mi hija? De hecho, para entrar en la parte baja del Madrid Arena,
hay que entrar por
todos
allí,
los periodistas,
claro.
Pasamos por ahí, el escalofrío fue general. Y claro, nadie controla ese algoritmo, no está claro que sea legal o ilegal que te puedan llamar, no está claro que sea control de datos, pero lo que está claro es que es una campaña masiva para pedir el voto un poquito de una manera invasiva, ¿no?
Sí, la verdad es que surge un escalofrío, pero depende de un algoritmo. Es decir, no hay una responsabilidad directa en cuanto a que suene o no suene tu teléfono. A mí lo más gracioso que me pasó es alguien que me contó que había estado hablando con Íñigo Errejón, que le había llamado personalmente y
claro,
había estado hablando
es que
con él y que se había interesado muchísimo. Es decir, hasta dónde el imaginario, Ferran...
Pero es una campaña llevar. Muy arriesgada, ¿no? Porque ahí puede haber gente que efectivamente se sienta pues un poco... en la intimidad de tu casa, un poco asaltada, ¿no? Y es una campaña muy, muy arriesgada. Están haciendo cosas también porque por las dificultades que han tenido con la publicidad institucional y con la negativa de la Junta Electoral Central de que puedan colgar carteles en la ciudad, pues están intentando buscar fórmulas más imaginativas, pero algunas son un riesgo, yo creo. Pueden ser contraproducentes.
Por cierto, mañana. Yo no he visto los 30.000 esos carteles que tenían en los balcones, ¿no?
No, esa cifra no existe.
Es que si yo vas por el he mirado centro, por la calle he dicho... ¿Dónde
claro, es que
carteles?
Si vas por el centro ves algunos, efectivamente, pero no hay calles que estén llenas de carteles con la cara de Carmena y de Rejón. A lo mejor la gente los ha recogido y se los ha colgado en casa. No somos los españoles, de todas formas, muy de explicar nuestras ideas políticas en público. A lo mejor eso influye también.
Salvo
también.
Cuando sacamos las banderas por el 1, que estaba toda
bueno, pero
España
eso es un poco diferente.
Hemos llegado al final. Ferran Boiza, Nuria Platón, gracias a los dos. Constan, gracias. Que nos vemos ya.
Chao.
Sabiendo resultados. Después de las noticias volvemos.